nuevo capítulo de Efecto Multiplicador, un podcast educativo sobre economía argentina. Mi nombre es Maximiliano Molina y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el dólar. A continuación, la entrevista.
Mi nombre es Florencia Fares. Les doy la bienvenida. Yo soy economista, me recibí en UNSAM y luego hice un magíster también en economía, pero en la Universidad de Buenos Aires, y ahora estoy haciendo un doctorado en economía también en la misma universidad. Y además soy docente tanto en la UNSAM como en la UBA.
Hola Florencia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación.
En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el dólar. En nuestro país tenemos varios tipos de dólar: el dólar oficial, el dólar MEP, el dólar blue, el turista. ¿Qué son estos tipos de dólar y en qué se diferencian?
Bueno, esto es un fenómeno, digamos, que en Argentina ocurre cada tanto, pero sabemos que la existencia de estos dólares no es continua, ¿no? No existen desde siempre, sino que esto va un poco cambiando de acuerdo a cómo van cambiando las regulaciones. Hoy por hoy nosotros en Argentina tenemos una regulación bastante estricto control en el mercado cambiario, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, hoy por una cuenta bancaria, ¿no? Si tiene una caja de ahorro en dólares, puede comprar dólares, ¿no? A lo que nosotros llamamos al tipo de cambio oficial, al dólar oficial, pero tenemos una limitación que es en cantidades, ¿no? Entonces nosotros podemos comprar dólares hasta una cierta cantidad. Si uno quiere comprar una mayor cantidad de esos dólares, por el banco no lo podemos hacer directamente, sino que tenemos que recurrir al mercado financiero, ¿no? O sea, tenemos que recurrir a un tercero. O terceros, digamos, al sector privado, que es lo que pasa con los dólares financieros, ¿no? Los dólares financieros, estos que vos mencionabas, el MEP y etcétera, estos son tipos de cambios que uno puede, adquirir, digamos, en el intercambio, ¿sí? De bonos o distintos tipos de activos financieros, ¿no? O sea, hay muchos, uno podría, digamos, uno siempre dice el MEP, etcétera, y se utilizan ciertos bonos, ¿sí? Del Estado para comprarlos, pero, digamos, uno también podría comprar con otros tipos de activos financieros. Pero, digamos, como que hay un dólar, ¿no? Que tiene que ver con el mercado financiero estrictamente. El dólar que uno compra por el banco, ¿no? Que compra directamente al tipo de cambio oficial, es como que uno le estaría comprando ese dólar, se lo estaría comprando al gobierno directamente, ¿no? Al Banco Central. Esa sería la gran diferencia. Después vos tenés, bueno, vos nombraste dólar soja, dólar turismo, bueno, todos esos son, digamos, valuaciones, ¿no? Son dólar también, pero que están enfocados a un grupo particular de transacciones, ¿no? El dólar soja, bueno, para quienes venden soja y liquidan soja. Yo no soy sojera, entonces yo no podría acceder a ese dólar soja. O el dólar turismo, que bueno, en algún momento era turismo, después fue el Qatar, ¿no? Esos tipos de dólar, bueno, esos dependen, o sea, tienen que ver con los gastos que uno hace con una tarjeta en el exterior, que superan también cierto monto. Y esas son todas medidas, ¿no? Que se van tomando, que como digo, no, digamos, ahora están en nuestra economía, puede ser que el año que viene o el siguiente desaparezcan o que aparezcan más dólares, digo, eso no lo sabemos, pero son medidas de control para una situación que, digamos, que Argentina viene con ciertos problemas en cuanto a la oferta de dólares, básicamente, ¿no? Que aparezca, o sea, hay demanda de dólares, pero no hay tantos que ofrecen dólares, o mejor dicho, bueno, ¿a qué precio voy a vender los dólares que tengo, quienes tengan los dólares? Y bueno, ahí empieza este juego, ¿sí? De oferta y demanda.
¿Y el dólar MEP o el turista o también el blue son más caros que el oficial?
Claro, sí, exactamente. Hoy por hoy, digamos, uno lo que tiene es el dólar oficial. Digamos, se pactan, digamos, transacciones de algunos sectores que exportan, digamos, tienen que liquidar los dólares que obtienen vendiendo esos productos en el exterior en el oficial. El soja, por ejemplo, sería un dólar particular para un sector, ¿sí?, que exporta un cierto tipo de producto, que es la soja. Pero este dólar, por ejemplo, es como que se habilita en ciertos momentos del año, ¿no? Se hace especialmente para que justamente los quienes producen soja liquiden a este valor, ¿no? Y tiene alguna otra reglamentación también detrás de, para comprar activos, pero bueno, básicamente es eso. Y sí, es un poco más alto que el oficial, ¿no? Porque en general todos los dólares, todos los, estos restos de dólares, unos más altos, mucho más altos, otros un poquito más altos, pero son todos un poco más altos, ¿no?, que el oficial. Justamente por esto hay un, digamos, hoy por hoy hay digamos como distintos objetivos, vamos a decir, que eso siempre pasa en quienes hacen política económica, que tienen distintos objetivos. ¿Qué es lo que pasa con el tema del dólar? Por un lado, nosotros somos una economía que tiene inflación ya hace unos cuantos años, ¿no?, y tenemos una historia inflacionaria de larga data, ¿no? Y actualmente nosotros nos encontramos en un régimen inflacionario, ¿no?, que diríamos como una velocidad o como un nivel de inflación bastante alto, relativamente alto. ¿Y qué pasa? Cuando hay una devaluación en Argentina, generalmente lo que se espera es que los precios suban. Y eso es algo que se verifica particularmente en los últimos años más claramente, ¿no? Entonces, un objetivo es tratar de controlar la inflación, ¿no? Y una de las maneras de controlar la inflación es pisando, lo que nosotros decimos pisando, ¿no?, tratando de sostener un valor del tipo de cambio. Evitar, básicamente, que el dólar pegue saltos abruptos, ¿no?, que aumente desproporcionadamente, porque eso después implica que va a haber mayor inflación. Entonces, ese es un objetivo. Pero también, por otro lado, hoy por hoy Argentina tiene, digamos, una gran pregunta, un gran problema, que es, bueno, para generar cierta, digamos, o para garantizar cierta estabilidad macro, ¿no?, para que la gente, digamos, de alguna manera, digamos, las expectativas sobre lo que va a pasar en la economía no sean tan malas, que es lo que generalmente está bueno o que le vendría bien a Argentina, es tener un buen nivel de reservas internacionales, ¿no? ¿Qué son las reservas internacionales? Serían, para decirlo sencillamente, los dólares que tiene el Banco Central, ¿no? Y es una reserva de valor, ¿sí? Y cuando uno compra dólares por el banco, lo que está haciendo es eso, ¿no? Le da pesos al Banco Central, el Banco Central te da dólares, ¿no? Y el que hace la intermediación en el medio es el banco que uno tiene, ¿no?, el banco comercial. Pero esa es la transacción que estaría pasando detrás de todo ese movimiento. Y hoy por hoy el nivel de reservas internacionales es bastante bajo, digamos, comparado a los históricos. ¿Y eso qué hace? Genera como ciertas expectativas de que el valor que tiene el dólar oficial no es tan sostenible, porque no hay tantas reservas, ¿no?, para bancar ese valor. Y por eso, digamos, también están estos dólares paralelos, digamos, o alternativos, no paralelos, porque paralelos por ahí implica otra cosa, pero los alternativos, que son más altos, ¿no? Y que ahí, digamos, si bien a veces medio indirectamente podríamos decir que se puede intervenir en esos mercados, en general es un mercado donde, interceden los privados, ¿no? Donde hay firmas, donde hay público en general, digo, familias, gente, ahorristas. Entonces, ¿no?, ese tipo de cambio siempre termina siendo un poquito más alto por eso, ¿no? Entonces, digo, entre estos dos objetivos de tratar de que las reservas no se te sigan cayendo y, por el otro lado, si yo devalúo, me genera inflación, bueno, ahí tenemos los dos controles que existen hoy por hoy, ¿no?, en el sistema. Sobre todo para la compra de dólares, que no es libre en términos del dólar oficial, ¿no? Pero en principio con los dólares del mercado financiero, en principio uno puede acceder, pero bueno, necesitas un poco más de conocimiento, es que darle un poco más la vuelta. Entonces no todo el mundo tampoco accede, ¿no?, a ese mercado.
Recién hablabas sobre pisar el dólar, controlar el tipo de cambio. ¿Qué sucedería si se dejara de aplicar esta política económica?
Mira, la primera reacción, uno ya lo vio, ¿no? En 2016, 2015, cuando fue el cambio de signo político, creo que sí, a las poquitas semanas, ¿no? Se liberó el... Porque en esa época también teníamos un cepo, y con el cambio de gobierno, sí, creo que a las semanas, una cosa muy, muy rápida, se liberó, ¿no? El dólar, esa fue la palabra que se utilizó. Y lo que habíamos visto, creo que había pasado de 9 a 14, un valor así, ¿no? O sea, un cambio importante del tipo de cambio. ¿Y qué es lo que vimos ese año, en 2016? Inflación, ¿no? Una aceleración de la inflación. Era muy esperable que eso pasara, ¿sí? Porque, como ya decimos, si vos estás en una economía donde tenés una inflación moderada alta, en general lo que pasa es que cuando el valor del dólar aumenta, hay muchos precios, ¿no?, que siguen esa evolución del dólar. Entonces generas inflación. Digamos, eso es un resultado que va a estar sí o sí, ¿no? Por lo menos en el primer impacto. Después uno ve qué pasa más a largo plazo, pero el primer impacto es siempre una aceleración del tipo de cambio. Entonces, si hoy pensamos que el contexto es más o menos ese, o peor, digo, depende cómo lo quieras medir, bueno, si vos sacás el cepo, lo más probable es que el tipo de cambio suba. Yo no estoy tan segura de que se vaya tan por las nubes, ¿no? Porque imagínate que si sacaran el cepo, es como que estarías unificando, ¿no?, lo que son hoy los dólares financieros o del MEP con el oficial. Entonces yo creo que estarías en un valor en el medio de esos dos, ¿sí? Esa sería un poco la situación, pero seguro que tendrías un aumento del tipo de cambio y seguramente que tengas bastante inflación. Eso es seguro.
Recuerdo que durante la gestión anterior, durante el gobierno de Mauricio Macri, se había liberado el dólar, se podían comprar sin restricciones, pero llegó un momento en que tuvieron que volver a aplicar el control de cambios.
Sí, así es. Un poco lo que pasó es que... digamos, se libera, ¿no?, el dólar. Bueno, y el dólar después sube mucho, hay un rebrote inflacionario y después se estabiliza, ¿no?, en algunos valores. Después lo que también sucedió durante 2017 muy al principio de 2018 y después ya no, era entrada de capitales, ¿no? Entraban muchos capitales internacionales, entonces eso es entrada de dólares para nosotros, ¿no? Porque sería que, inversores del resto del mundo traen sus dólares, venden sus dólares, compran pesos y esos pesos los ponen en el mercado doméstico, ¿sí?, en distintos activos financieros, les rinde una tasa de interés, una ganancia, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Cuando se cansan de eso, naturalmente las condiciones financieras cambian, ¿no?, que eso también es un poco lo que había pasado quizás en términos internacionales. Lo que termina pasando es que, claro, estos inversores extranjeros que dicen, bueno, yo ahora me quiero ir a Argentina, ¿no? Entonces, los pesos que yo gané los voy a convertir a dólares y me los llevo. Y eso se podía porque había libre movilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si vos tenés un cambio de expectativas, ¿no?, muy fuerte de estos inversores extranjeros, o de inversores extranjeros, uno también podría decir que, también nacionales, ¿no? Los dólares no tienen apellido, pero bueno. Vos lo que tenés es como lo que se llama una salida repentina de capitales, ¿no? O sea, así como entraron los dólares, después de un momento a otro, por un cambio en las expectativas de estos inversores, salen todos juntos. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que haya menos dólares en la economía. Y cuando hay menos dólares, entonces, si vos no controlas el valor del tipo de cambio, de alguna forma el tipo de cambio va a subir, ¿no? El dólar va a subir. Y eso es un poco lo que pasó.
¿Y por qué es recurrente la falta de dólares?
Yo creo que el tema con el dólar es que vos, por un lado, uno puede encontrar una historia en cuanto a que, por ejemplo, lo que uno observa en la economía argentina es que cuando la economía crece, cuando Argentina crece, nosotros para para producir más y porque tenemos un mercado doméstico importante, ¿no? Nosotros siempre necesitamos importar muchos productos, ¿no? O sea, y generalmente ¿qué importamos mucho? Bienes de capital, insumos intermedios, ¿no? O sea, muchas de esas importaciones van, digamos, a firmas domésticas que después producen, muchas exportan y muchas también venden en el mercado doméstico, ¿no? Pero básicamente uno generalmente observa que es el grueso de las importaciones tiene que ver con ese tipo de productos. ¿Y qué pasa? Yo las importaciones las tengo que pagar en dólares. Entonces tengo que ver, bueno, cuáles son las fuentes que me van a dar los dólares con los cuales yo puedo pagar esas importaciones de manera que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que mirar? Bueno, tengo que mirar las expo, ¿no? Que es la, digamos, como la, es la, lo que nosotros producimos como argentinos y que vendemos al resto del mundo, ¿no? Y de esa forma nosotros obtenemos dólares. Y cuando vos ves, digamos, la evolución de las importaciones, o sea, la tasa de crecimiento de las importaciones y ves cómo crecen las expo, hay como una disparidad ahí, ¿no? Como que las importaciones, claro, responden mucho al ciclo económico de Argentina, entonces cuando crecemos fuerte demandamos muchas impo, pero las expo no pasa exactamente lo mismo, ¿no? Las expo son como más estables, no tienen una tasa de crecimiento muy alta, ¿no? Por supuesto que se puede hacer algo para modificar eso, se puede hacer mucha política, por ejemplo, industrial, ¿no? De fomento de las exportaciones, digo, se puede hacer mucho para tratar de generar un ambiente para que cada vez más empresas argentinas empiecen a exportar y empiecen a generar más dólares, ¿no? Que esa era también, recuerdo, algunos de los objetivos que tiene este último gobierno, ¿no? Que se hablaba mucho de fomentar a las exportaciones, porque claro, si nosotros queremos crecer, nosotros necesitamos importar, y para poder importar sin que nos quedemos sin dólares, tenemos que exportar también, ¿no? Entonces, por ese lado, yo diría que ahí hay algo para hacer, ¿no? Ahí hay algo para mejorar. Y después, creo que eso es como lo que nosotros llamamos como la parte real de la economía, ¿no? Lo que tiene que ver con la producción, con el trabajo. Y después creo que por otro lado también está esta necesidad de que gran parte del ahorro de los argentinos se canaliza en el dólar, ¿no? Entonces ahí también tenés una gran demanda de dólares. No es solamente por el lado real de la producción, sino también por el lado del ahorro, ¿no? Bueno, y esa es una diría, quizás un problema más difícil, ¿no? De solucionar, porque digo, ahí tenés que hacer un mayor esfuerzo y que tiene que ser sostenible en el tiempo.
Segunda sección del programa de hoy. Continuamos hablando del dólar con Florencia Fares, economista y docente de la Universidad Nacional de San Martín. Florencia, vamos un poco hacia el pasado. En la década del 90 tuvimos el plan de convertibilidad. ¿En qué consistió y tuvo consecuencias a largo plazo?
Bueno, lo que se conoce, ¿no?, como plan de convertibilidad, hay que ponerlo en contexto de que Argentina venía, esto se aplica, ¿no?, al principio de los 90. Digamos, ¿a qué responde, ¿no?, ese plan de convertibilidad y toda la reforma que vino, ¿no? Responde primero a una concepción de la época. Digo, fueron el tipo de reformas que se hicieron no solamente en Argentina, sino en otros países de América Latina, pero también en otros países del mundo, ¿no?, que tiene que ver con la liberalización comercial y financiera que acompañaba el plan de convertibilidad. Pero en particular el caso de Argentina venía atravesando episodios, estaba en un régimen de alta inflación y había atravesado un par de episodios de hiperinflación, ¿no? Entonces la situación en términos de inflación era crítica, ¿no? Mucho peor, digo, de lo que hoy es nuestra situación, digo. Cuando vos mirás, por ejemplo, uno grafica, ¿no?, cómo fue la inflación en Argentina, vos ves que hoy es apenas una cosita de lo que fue en algún momento, y esperemos no volver, Pero bueno, el plan de la, de, digamos, el plan convertibilidad surge como una respuesta a una necesidad de estabilizar ya, ¿no? Ese era como el, esto hay que estabilizar, no podemos volver a pasar por un proceso hiperinflacionario, ¿no? Entonces el plan de la convertibilidad es lo que en la teoría se conoce como un régimen, un programa de estabilización, ¿sí? Que utiliza, o sea, que, ¿cuál es la herramienta con la que estabiliza? El tipo de cambio, ¿no? El dólar. Entonces fija el dólar 1 a 1, ¿no? En el caso nuestro fue así, uno podría poner cualquier número, pero bueno, el dólar, el 1 a 1 fue como medio ganchero, porque uno recuerda mucho eso. Y lo que haces es fijar el tipo de cambio, ¿no? Nosotros igual no, digamos, no dolarizamos. Nosotros dijimos, bueno, el Estado se compromete a respaldar este, cada peso por un dólar, ¿no? Digamos, es una caja de convertible, entonces es un régimen bastante rígido, ¿no? Como que en algún punto le quita flexibilidad, ¿no? A la autoridad monetaria. Y por esta misma falta de flexibilidad es como que el Estado no podía emitir porque sí, ¿no? A usted tenían que entrar dólares en la economía para que vos puedas emitir pesos y para seguir sosteniendo esa paridad. Y entonces, digo, también con la misma, con esas mismas ideas que reinaban en esa época, estaba todo lo que tiene que ver con liberalización comercial, ¿no? Con liberalización financiera. Entonces, por ejemplo, en Argentina, digamos, el régimen de convertibilidad se sostenía mucho en la entrada de capitales extranjeros, ¿no? También en la privatización de empresas, en la liquidación de ciertos activos que tenía el Estado, que era también una forma de digamos, vender algo, y bueno, entran dólares por ese lado. Y digamos, pero ¿qué pasa? Primero, digamos, liquidar activos del Estado tiene un límite, que en algún momento, digamos, pues sí, puedes vender esto, puedes vender el otro, pero ya está, digamos, una vez que lo vendiste ya está. Y la entrada de capitales probó ser, los flujos de internacionales, y en algunos contextos demostraron ser bastante volátiles, ¿no? Entonces eso también te pone en aprietos, porque te puede pasar lo que decíamos que pasó hace no mucho nuevamente, ¿no? Que esto es la salida repentina de esos capitales internacionales. Entonces, cuando salen abruptamente, ¿no? Y vos tenés un régimen de tipo de cambio fijo, es como que hacen una política que es muy contractiva para la economía, ¿no? Es como sacar dinero de circulación, es una cosa muy restrictiva. Y así es como, digamos, en Argentina duró bastante, igual, ¿no? A pesar del efecto tequila, que fue una crisis que hubo en México, que también era un país que estaba tratando de estabilizar, también un país tratando de estabilizar una, venía también con una historia inflacionaria importante, y eso le pegó a Argentina también porque era un país que estaba muy abierto, ¿no? A los mercados internacionales, con características poco similares, ¿no? En cuanto a la composición de los flujos de capital. Porque uno puede pensar, por ejemplo, que es una cosa es que vengan capitales internacionales y pongan, no sé, una fábrica, ¿no? Y se pongan a producir algo, digo, venga, no sé, alguna marca, no sé, de producción, algo, no sé, nuevo, ¿no? Entonces, introduzca, no sé, nuevas, no sé, nuevos productos y genere trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Como lo que nosotros decimos, un capital de largo plazo, se viene a quedarse y viene a producir. Y otra cosa es como el capital de cartera, ¿no? El que viene a comprar bonos, que tiene otra lógica, ¿no? Una lógica de una ganancia financiera o lo que sea. No está tan preocupado, digamos, por hacer una inversión productiva, digo, ¿no? Viene con un objetivo más financiero. Y esos son los más volátiles, porque cuando las condiciones financieras cambian, se van y ya está. Digo, no. En cambio, es más difícil desarmar una fábrica, digo, es más, mucho más trabajo, ¿no?
Cuando Cristina Kirchner finalizó su mandato en diciembre de 2015, uh-huh. El salario en dólares era uno de los más altos en América Latina. Sin embargo, cuando Mauricio Macri terminó su mandato en diciembre de 2019, el salario en dólares fue uno de los más bajos en la región. ¿Qué sucedió en esos 4 años para que ese número disminuyera drásticamente?
Sí, yo creo que, si uno va a hablar de la, de esa presidencia, yo creo que hay como que hacer una división ahí, ¿no? De periodos, porque cuando uno lo mira punto a punto, claro, vos ves que claramente hubo una contracción, y eso se explica principalmente por los últimos 2 años, ¿no? Por el 2018 y 2019. Lo que pasa en estos años es que vos tenés una salida repentina, ¿sí?, de capitales. Lo que genera es, el tipo de cambio estaba flotando, ¿no? O sea, el tipo de cambio era libre, digamos, hasta 2019. En 2019, cuando termina la pasa, las PASO, ahí ponen el cepo, pero hasta entonces había estado siempre libre, ¿no? Pero digamos, fíjate que todo 2018 fue libre y el 2019 fue libre hasta agosto. Entonces también fue bastante tiempo, ¿no? Y en este periodo 2018-2019 vos tuviste un par de corridas contra el peso. O sea, un par de veces pasó que el dólar aumentaba mucho, ¿no? Y eso después repercute, como decimos, en la inflación, ¿no? El dólar oficial aumentaba y después vos veías que la inflación se disparaba, ¿no? Que la inflación también aumentaba mucho. ¿Y qué es lo que sucede en estos contextos? Bueno, generalmente, la velocidad a la que aumentan los precios en la economía, o el promedio, ¿no?, del aumento de precios, generalmente va más rápido que lo que aumentan los salarios, ¿no? Y uno después puede decir, bueno, ni siquiera si uno se pone a desarmar un poquito el tema de del mundo del trabajo, vos tenés salarios formales, salarios informales. Dentro de los formales tenés, algunos sectores con alta sindicalización, otros con baja sindicalización, ¿no? Entonces ahí tenés mucha heterogeneidad sobre esos salarios. Uno generalmente ve los promedios y vos ves eso en los promedios, pero después, tenés algunos sectores que tienen mucho poder de puja, entonces esos salarios pierden un poco menos contra la inflación, ¿no? O por lo menos no pierden tanto, y hay otros que se atrasan mucho, ¿no? Entonces, claro, en el promedio siempre te va a dar que cayeron. Y eso es un poco lo que pasa, ¿sí?, en esos meses, que la inflación se dispara y hay muchos sectores, muchos asalariados que se quedan atrás de esa evolución de los precios y claro, vos perdés en términos reales. El salario es como que siempre viene corriendo más atrás, ¿no?, de cómo vienen los precios. Entonces, va a haber meses, si uno mira cómo van evolucionando los salarios, vos ves que algunos meses es como que empatan, pero después vuelven otra vez a estar atrás, ¿no? Y entonces ahí también tiene que ver, yo creo, con que para poder recuperar el salario real, vos tenés que tener un buen contexto macroeconómico. Vos tenés que tener una economía que crece. Esa es la manera en cómo vos recuperás el salario real, ¿no? Entonces, por eso también esa la necesidad que tenemos de, bueno, pero hay que crecer. Hay que crecer porque si no, ¿cómo se recupera el salario real?
Ya estamos de vuelta. Tercera sección del capítulo de hoy. Florencia, hablemos un poco sobre el presente y el futuro. La mayor parte de las exportaciones vienen del sector primario, el campo. ¿Cómo puede Argentina aumentar las exportaciones para que ingresen más dólares? ¿De qué forma puede nuestro país impulsar la llegada de más dólares mediante el sector secundario?
Sí. Nosotros tenemos, es verdad, nuestra canasta de exportaciones recae fuertemente en lo que llamamos productos primarios y particularmente, como decías vos, de la agricultura, ¿no? O agropecuarios también. Yo creo que hay que dar previsibilidad, porque quien hace un negocio quiere saber cuánto va a ganar y cuánto, si yo voy a exportar, quiero saber cuál es mi tipo de cambio y saber que eso, que lo voy a poder manejar y que, ¿no? Es como garantizar esa previsibilidad. Y que quizás entre todos los que exportan en Argentina, hay algunos que les viene mejor un tipo de cambio y a otros les viene mejor otro. Entonces, pensar esa esa heterogeneidad hay que pensarlo. Creo que hay mucho para hacer. Vos mencionaste el sector secundario. Creo que sí, digamos que hay muchos. Hay mucha producción industrial que podríamos estar exportando. Yo creo que esto tenés que también darles una buena previsibilidad para poder hacer una inversión buena, para poder exportar afuera. Pero yo creo que también por el lado de servicios, ¿no? O sea, hoy por hoy Argentina también puede ofrecer buenos recursos humanos y eso también es una oportunidad. Digo, la pandemia como que aceleró muchas transformaciones desde el punto de vista de la eficiencia, las comunicaciones, etcétera. Y creo que ahí también hay algo que se podría explotar, que es algo que por ahí hace unos años ni lo hubiéramos pensado, pero hoy me parece que podría andar por ahí también, ¿no? Pero bueno, ahí nuevamente, digo, como empezamos al principio de la charla, hablábamos de tantos tipos de cambio, ¿no? De tantos dólares distintos. Bueno, digo, eso hay que ordenarlo un poco. Porque si no es eso, estamos, en vez de pensar en producir, estamos pensando todo el tiempo en qué dólar y qué, ¿no? Como simplificar un poco ese proceso.
Desde algunos sectores conservadores u ortodoxos, promueven la idea de instalar una economía dolarizada. En este contexto, ¿es posible aplicarlo sin que tenga consecuencias negativas?
Yo creo que dolarizar la economía no es... hay casos exitosos de dolarización, pero yo creo que claramente no es Argentina un país, o no, digamos, no es el contexto. Digo, vos pensás en Salvador, Panamá, Ecuador, y digo, y no veo desde qué punto de vista nosotros nos parecemos tanto a ellos como para decir, bueno, esa es una buena solución a nuestro problema. Y de hecho, digamos, como que la dolarización no hay que pensarla solamente en términos de adoptar el dólar, ¿no? Porque generalmente la dolarización implica hacer cierto tipo de reformas en la economía, ¿no? Como digo, ajustes en cuanto a los desbalances fiscales, ¿no? Y digamos, y otros tipos de ajustes más estructurales, ¿no? Como para cambiar las expectativas y para modificar estructuralmente la economía. Y yo creo que si vos haces todos esos ajustes, quizás ni siquiera hace falta dolarizar, ¿no? O sea, como si la idea es a todo el paquete, quizás vos haces ese tipo de medidas macroeconómicas, ¿no? De generar estabilidad macroeconómica y quizás ni siquiera hace falta perder tu moneda, o sea, renunciar a tu moneda. Si existe un compromiso fuerte de estabilizar la macro y sostenerlo en el tiempo, digo, no le veo mucho sentido a perder autonomía monetaria, ¿no? Digo, es como el costo, me parece, es muy grande. Nosotros, como hablábamos también en otro momento de la charla, tuvimos periodos de hiperinflación y no dolarizamos, ¿no? Tampoco. Digamos, la solución no fue la dolarización. Sí, un uno a uno, un régimen fijo, un régimen, bastante poco flexible, lo sé, pero nunca renunciamos al peso. Entonces, yo no encuentro argumentos tan fuertes como para decir que abandonar la moneda solucionaría, ¿no?, todo el resto de las cosas. Sí, yo creo que, y además es eso, la dolarización generalmente se propone como una parte de un paquete grande de reformas estructurales. Entonces vos haces las reformas estructurales y quizás ni siquiera necesitas dolarizar, ¿no? Ya estabilizás la economía de esa forma. Entonces, digo, no me convence. No me convence como solución.
Última pregunta para cerrar la charla de hoy. Las personas que pueden ahorrar tienen la tendencia de hacerlo en dólares. ¿A qué se debe esto?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que igual el tema de la... digamos, la dolarización, uno puede... Es lo que... Hay dos opciones, ¿no? O dos apellidos, vamos a decirle. Tiene dos apellidos la dolarización. Una se llama dolarización real, que sería utilizar la moneda, el dólar en nuestro caso, como si fuera dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que también pasa en Argentina, no? El mercado inmobiliario, ¿no? Las propiedades están denominadas en dólares. O sea, la unidad de medida, ¿no? La unidad de cuenta es el dólar, ¿no? Entonces, una propiedad está, no sé, $50,000, lo que sea. Entonces, eso es una cosa. Una cosa es que los precios estén en dólares y que a medida que aumente la inflación, lo más probable es que cada vez más mercados empiecen a utilizar el dólar como una referencia, ¿no? Y después está lo segundo, que tiene que ver con el ahorro, que es lo que vos decís, que es la dolarización financiera, ¿no? Que la gente ahorra en dólares y que quizás están incluso relacionadas, porque uno dice, bueno, si yo me quiero comprar una casa, tengo que ahorrar en dólares, ¿no? Porque las casas están en dólares. Entonces, ahí tenés un tema, ¿no? De donde estas dos dolarizaciones como que se entrelazan y interactúan. Yo creo que reducir la dolarización real quizás es un poco más sencillo, porque vos, si lográs reducir la inflación, ya no tendrías, ¿no?, por qué utilizar el dólar como unidad de cuenta, digamos, como referencia, porque si la economía tiene una inflación controlada, ¿no?, y baja, digo, el valor en pesos de las cosas es una buena referencia, ¿sí? Como pasa en cualquier, digamos, otros países de América Latina, pasa eso, ¿no? Que los precios en general están en moneda local, ¿no? Países que ya superaron el problema de la inflación. Ahora, hay también muchos países de América Latina que, si bien estabilizaron, todavía persiste el ahorro en dólares, ¿no? Como que sigue estando ahí, porque la dolarización financiera es más difícil de desarmar. Lleva más tiempo y es un poco, uno puede como, no sé, tratar de tomar medidas, por ejemplo, incentivando el ahorro en moneda local, pero que, por ejemplo, se puede ahorrar en alguna unidad de cuenta indexada, ¿no? Entonces esa sería, por ejemplo, en Argentina existen, por ejemplo, el plazo fijo UVA, ¿no? Esa sería una manera de que vos ahorras en pesos y, digamos, lo que estás haciendo es comprar uvas en vez de comprar dólares. Entonces, de esa forma, digo, reducís la demanda de dólares si la gente puede ahorrar en uvas. Y después, si vos por el otro lado lográs que el mercado, no sé, inmobiliario, se pueda contabilizar el valor de las cosas en uvas, bueno, entonces ahí más o menos, ¿no?, como que podés ir armándolo. Ahora, ¿cómo haces para que el público confíe en eso? Digamos, ese es un trabajo que tenés que, para mí, ¿no?, generar condiciones macroeconómicas, lo que nosotros llamamos como ordenadas.
Muchas gracias, Florencia.
No, de nada.
De esta forma, llegamos al final del capítulo. Agradecemos a la economista y docente Florencia Fares por su participación. Recuerden suscribirse al podcast. Pueden escuchar este y cada uno de los episodios de forma gratuita en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Hasta el próximo capítulo.